Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Sugerimos a los organizadores de la visita del Papa, a ver si les da tiempo, que instalen un confesionario portátil en el hemiciclo o en un lugar más recogido para que así sus señorías puedan confesar sus pecados o ya de puestos, si alguno tiene algún delito inconfesable, pues también. ¿Quién mejor que el Santo Padre para guardar el secreto de confesión y llevárselo a la tumba? ¿Quién mejor que León XIV para absolver a los pecadores? Podría aprovechar el ministro Marlaska para redimirse, si es que tiene algo de lo que redimirse, si ha mentido o no ha dicho toda la verdad sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la fontanera, que no se habían producido, pero luego resulta que sí, que no le constaban, pero luego ya dejaron de no constarle y todo esto, ¿no? Aproveche Mercedes González también, directora del Cuerpo, confiese si son dos o tres las veces que se vio con Leire, o Narbona, Cristina Narbona, con la que la fontanera habló de su fontanería, lo de darle la vuelta al calcetín, o el presidente Sánchez, que de fe anda escaso, pero que es un ferviente creyente en sus posibilidades de resistir y más papista que el Papa cuando se trata de hablar de inmigración. Ahí sí, el Vaticano y este Papa son un faro en la Moncloa. Hasta 6 veces 6 se verá Sánchez con León XIV. A ver si dejamos de hablar ya de las corruptelas de unos pocos, dice Sánchez, que él nunca ha conocido las andanzas de Leire. Nunca conocí, nunca tuve información. Nunca avalé las tres negaciones de Pedro.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al viernes. ¿Qué tal están? Nadie sabe nada de una red corrupta, todo el mundo niega todo, nadie participó de ninguna trama criminal o supo de ella. Primera, segunda y tercera negación del presidente hoy desde Montenegro.
Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
Nunca, nunca, nunca. Siguiente apóstol en negarlo todo, Marlaska, el ministro del Interior, que hace una semana negaba que la directora general de la Guardia Civil se hubiera reunido con la fontanera hasta 3 veces, pregunta hoy de los periodistas qué tiene que decir al respecto del difuso comunicado, nota de prensa de anoche de la Guardia Civil sobre las reuniones de su directora con la exmilitante, si fueron 2, si fueron 3 y si se buscaba investigar a quienes investigaban la corrupción. Reuniones hubo, dice Marlaska, ahora que Mercedes González lo admite, pero no para presionar a la UCO.
Se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos, etc. Evidentemente, vuelvo a referir lo mismo. Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. Hechos absolutamente graves.
Tercer discípulo que niega hoy, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, levantando el dique en torno a Sánchez.
No hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del gobierno tuviera ningún conocimiento de esto. Y no tiene ningún conocimiento de esto porque el presidente es una persona íntegra.
Y todavía un cuarto apóstol hoy en defensa del líder, Ángel Víctor Torres, que dice que lo del Juan igual a Sánchez es una conjetura. Ministro en tromba, levantando cortafuegos en torno a Sánchez, que confía en que se haga el milagro por obra del Papa León XIV, que llega mañana a nuestro país. Hasta en 6 ocasiones va a coincidir el presidente con el pontífice. Se multiplican los actos en la agenda de Sánchez, más presente que el propio jefe del Estado en la actividad del Papa en este viaje apostólico. Estará en el aeropuerto, en el Palacio Real, en la Anunciatura, en el Congreso, en la Sagrada Familia y en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. A la alcaldesa de Mogán le tiene indignada que en la crisis de Cayucos de 2020 ni siquiera apareció por allí.
Nada, no se presentó en una crisis migratoria y estaba sola. Pasaron 3 ministros para nada, para nada. Y ahora viene aquí porque va con la visita del Papa y sobre todo viene porque es un acto restringido.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Mercedes Albelda y David Gabás.
La Policía Nacional investiga como violencia de género el asesinato con arma de fuego de una mujer de 51 años en Málaga. Junto a la víctima estaba el cadáver de su pareja y presunto agresor. Ninguno de los dos figuraba en el sistema Biogen.
Un tercio de los hogares jóvenes en España se queda en riesgo de pobreza cada mes después de cubrir los gastos de vivienda. Según la Fundación BBVA, es un incremento de casi 10 puntos con respecto al resto de la población.
Los profesores catalanes sociales anuncian nuevos paros tras el rechazo mayoritario al preacuerdo con la Generalitat. Las movilizaciones se han convocado la semana que viene, coincidiendo con el inicio de la visita del Papa a Barcelona y la selectividad.
La economía de la zona euro se contrajo un 0,2% en los tres primeros meses de 2026. Es la primera caída del PIB desde finales de 2022, cuando retrocedió una décima, y la mayor desde la caída de actividad por el COVID.
Ucrania confirma que las interferencias rusas han provocado que perdiera el control sobre un dron naval que ha terminado explotando en el puerto rumano de Constanza. Las autoridades rumanas han localizado otros cuatro artefactos.
Y la princesa Mette Marit, de Noruega, de 52 años, ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La Casa Real Noruega ha informado de un empeoramiento de su estado por la fibrosis pulmonar crónica que padece.
Y el tiempo, después del espejismo de las últimas horas, con bajada de temperaturas, el fin de semana vuelven a subir. Margarita Zavala.
Bueno, pues se nos presenta un fin de semana con cielos despejados en buena parte del país y con una subida paulatina de las temperaturas. A niveles altos, pero no tanto como los del pasado fin de semana, y eso se nota por la noche con algo más de fresco, lo que no se está dejando dormir. Este viernes tenemos máximas asumibles con esos 33 grados en Sevilla, frente a los 20 de San Sebastián o los 25 de Valencia, donde los cielos están cubiertos dejando alguna que otra lluvia a lo largo de la tarde. De cara a mañana y a pasado, los cielos siguen despejados y el termómetro va a seguir subiendo. Se va a notar tanto por el Levante como por el Cantábrico, aunque las temperaturas máximas van a mantenerse en Andalucía. El sábado con máximas de 34 y el domingo ya cerca de los 40, bueno, más o menos, en los 36.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, inhala, exhala. Eres un árbol, el viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso. ¿Será posible algún día prolongar la longevidad, la biológica? ¿Cómo no va a ser posible si ya lo hemos hecho? Los australopitecos vivían hasta los 50 años. El problema de fondo es que un conejo envejece a los 3 años y nosotros llegamos a los 70.
Más de 50 años.
Cientos de proyectos.
Miles de voluntarios.
Pero nunca solos.
Queremos más.
¡Vamos a por más!
Fundación MAFRE.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
¿Los juguetes?
Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Está en Montenegro el presidente y anunciaban en Moncloa que unas palabras diría Sánchez a media mañana y las ha dicho, para insistir en que nunca ha conocido las andanzas de Leire Díez, ni ha tenido información, ni conocimiento, ni las hubiera tolerado. Se toma en serio la justicia, dice Sánchez, colaboración total, pero no se baja de la teoría de los intentos y de las malas artes para derribar a su gobierno. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes, Juan de.
Buenas tardes, María.
Es la primera vez que Sánchez se pronuncia sobre el sumario de las cloacas, lo ha hecho fuera de España.
Así es, desde Montenegro y negando la mayor. No, nunca y jamás, desmarcándose de lo que ha calificado como las corruptelas de unos pocos, poniendo el foco solo en Leire Díez y no en el resto de imputados, como el que fuera su mano derecha, secretario de organización del Partido Socialista Santos Cerdán.
Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
No lo hubiera tolerado, ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque para el juez y para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se trata de una trama dirigida por el que fuera secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y por la militante Leire Díez. El primero a un nivel superior y la segunda, dice literalmente el auto, a un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas. Sánchez insiste en cualquier caso en que hay que dejar actuar a la justicia, pero que el gobierno es un gobierno limpio y un partido íntegro.
Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego la corruptela es de unos pocos, no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno y también el Partido Socialista en todos y cada uno de los rincones de nuestro país.
Pedro Sánchez dice que se ha utilizado el nombre del PSOE en vano y que su equipo jurídico está trabajando para posibles respuestas en los tribunales.
Bueno, la presidenta del Supremo participaba esta mañana en unas jornadas jurídicas en Sarria. Acaba de decir que todo intento de injerencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho. Los jueces deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas campañas de desprestigio. Reitera la presidenta del Consejo General del Poder Judicial su absoluto respaldo a los miembros de la carrera judicial que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias, dice, de una sociedad democrática avanzada. Bueno, Sánchez en Montenegro, lo acaban de escuchar, y sus ministros, hasta tres hoy, levantando barreras en torno al presidente y defendiéndose a sí mismos. Es el caso de Marlaska, que sigue defendiendo a la directora general de la Guardia Civil y que niega que haya habido presiones a la UCO. No conoce ninguna intromisión, aunque ahora que la propia Mercedes González ha admitido que sí se reunió con Leire, el ministro ya no puede negar los encuentros. Claro, Ignacio Jarillo.
Así es, mientras el ministro Areu insistía en que el PSOE es un partido honesto que está al servicio del país, el ministro Bolaños, que ya no dice aquello de no hay nada de nada, califica de muy graves los hechos conocidos de la trama Leire y su partido, pero pone ahora la línea roja más allá, justo delante de Pedro Sánchez.
Que no hay nada, absolutamente nada, que indique, que conduzca, que nos lleve a pensar que el presidente tenía algún conocimiento de una persona que es verdad, que utilizaba su nombre, probablemente para darse importancia.
Y por fin el ministro más concernido con el caso Leire, Grande Marlaska, que de decir hace unos días que la llamada fontanera del PSOE no se reunió con la directora general de la Guardia Civil, ha pasado a reconocerlo, pero asegurando ahora que no hablaron de nada relativo a esas posibles presiones para perjudicar a la UCO. Y hoy ya lo que apunta es que él, al menos, no se enteró ni siquiera de dicha reunión clandestina.
En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama, relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma.
La Asociación de Guardias Civiles exige explicaciones a su jefa máxima por este escándalo, citada ya en el Senado por el PP el jueves a las 10 de la mañana para que se explique, porque aún no ha salido ante los medios para decir por qué se reunió con Leire, una militante de base.
Ministros al rescate de Sánchez y autodefendiéndose, como es el caso del ministro Marlaska, y Santos Cerdán, que hoy sale también a negarlo todo. En un comunicado ataca a la UCO por destrozar a personas, dice, mientras seguimos conociendo detalles de los informes del sumario en los que la policía judicial le señala como un integrante de la trama en un nivel jerárquico superior. Eva Llamazares.
En un nivel jerárquico superior, sí, y estratégico, sitúa la UCO a Cerdán, que hoy acusa a esta unidad de ir a por ciudadanos molestos para encontrar algo que mine su credibilidad pública. Niega cualquier relación orgánica con la trama y dice que no hay mensajes suyos que lo sustenten. Sin embargo, la UCO ya analiza sus agendas y móviles hallados en su domicilio en Milagro, después de que el juez Pedraz autorizara el registro en un auto en el que leemos que hay comunicaciones que demuestran que Santos encargó a la trama coordinar y ejecutar varios ataques contra causas judiciales. El embrión fue el grupo Iruroc, con Leire en Enusa, Vicente Fernández en la SEPI y el empresario Anchón Alonso, que llegó a ellos de la mano de Santos. Al llegar la nueva presidenta de la SEPI y para no perder el control, trataron de enchufar a Leire, pero no lo lograron, sí en correos, y Vicente fue contratado por Servinavar, la empresa de Anchón. Hoy también destacamos del sumario que uno de los temas de los que Leire dice que habló con la directora general de la Guardia Civil fue hidrocarburos, y contamos que la auditora externa del PSOE ya no va a fiscalizar más sus cuentas.
En el Partido Popular piden la dimisión inmediata de Marlaska y la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil. El portavoz, Borja Sémper, en Al Rojo Vivo, esta mañana, asqueado, se confiesa.
Estoy escandalizado y asqueado de todo lo que estamos viendo. Y, por supuesto, verle el truco a los políticos cuando les engañan. Y al presidente del gobierno se le ve el truco. Al gobierno se le ve el truco. Ya no quedan conejos en la chistera.
Bueno, pues así con todo esto, mañana llega el Papa. 4 días de viaje apostólico en el que se va a centrar toda la atención mediática, o casi toda. En plena crisis de las cloacas para Sánchez, el presidente se vuelca con este viaje. Ha programado hasta 6 actos junto a León XIV, el doble que el jefe del Estado. Especialmente simbólico es el acto en el que el Papa, en el puerto de Arguineguín, va a hacer un rezo junto a los migrantes. Participará también en ese acto el presidente, buscando alinear con el Vaticano su política de inmigración. Francisco Paniagua. Córdoba.
El gobierno quiere hacer mostrar que León XIV y la Iglesia están con él en todo lo que se refiere a acoger a los inmigrantes, y de ahí que el presidente Pedro Sánchez se haya sumado también a ese principal acto del Papa relacionado con la inmigración en Arguineguín. Pero cuando hasta el Tribunal Supremo requirió al Ejecutivo en varias ocasiones a que cumpliese sus obligaciones con los menores llegados a Canarias, y cuando el presidente no se presentó en la crisis de los cayucos, la alcaldesa de Mogano, Nalía Bueno, muestra su enfado porque Pedro Sánchez quiere aprovechar ahora a hacerse la foto junto al Papa.
Se recibirá como se tiene que recibir, con ese respeto institucional, pero yo lo único que le pido es que si tengo la posibilidad de que me dé un minuto, solo un minuto, le voy a expresar mi malestar en relación a cómo actuó en esa crisis migratoria. Y como digo siempre, los líderes, los verdaderos líderes, se miden por las adversidades. Y para mí dejó mucho que desear que un presidente, ante aquella catástrofe humanitaria, ni siquiera una llamada.
En el ámbito eclesiástico choca también que cuando el presidente no acudió a ninguno de los funerales religiosos por las víctimas de la COVID, de la Dana en Valencia o del tren de Adamuz, ahora se sume a 5 actos junto al Papa más el de la Nunciatura. En cuanto a la familia real, Felipe VI verá al Papa 4 veces en el aeropuerto, en el Palacio, en la Misa de Cibeles junto al resto de la familia real, y será él quien despida al Papa en Tenerife. Doña Sofía estará con el Papa en la Catedral de la Almudena.
Con León XIV, que se nos va el nombre a Benedicto XVI. León XIV, a las 10:30 de la mañana se espera la llegada a Barajas del avión papal que va a trasladarle a nuestro país. Va a comenzar en ese momento la visita oficial, que implicará el mayor despliegue de seguridad nunca antes diseñado. 15.000 efectivos de policía y guardia civil. Se activa la fase crítica del plan de seguridad. Madrid, Óscar Plaza.
Sí, va a haber policías en las azoteas, también en el subsuelo de la capital. Se va a prohibir el uso de drones y van a estar operativos los TEDx y las unidades caninas. El despliegue de seguridad es incluso mayor al de la cumbre de la OTAN de 2022. El alcalde Almeida ha dicho hace un rato en Onda Cero Madrid que está ilusionado, pero consciente del desafío.
Que la ciudad tiene que estar a la altura, de que somos una ciudad de acogida, que vamos a...
Mientras miles de peregrinos van a comenzar a llegar esta misma tarde, en el Colegio San Agustín, cuyo director es Ildefonso Trigueros, van a acoger a 2.000.
Bueno, tenemos el polideportivo, techado, sí, por supuesto, y luego sí que es cierto que a nosotros nos han pedido simplemente el patio para pasar la noche. Tenemos un campo de fútbol de hierba artificial, luego lo que es el patio, y tenemos una zona techada para, por si acaso.
Hay 20.000 voluntarios inscritos, 2.200 periodistas acreditados, y se prevé la asistencia de casi 500.000 de personas a la vigilia de mañana en la Plaza de Lima y más de 1.000.000 a la misa del domingo en la Plaza de Cibeles.
Volviendo por un instante a las cloacas, les contaba hace un momento que el Partido Popular pedía la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil. Bueno, pues la Comisión de Interior acaba de citar a Mercedes González el próximo jueves en el Senado a las 10 de la mañana.
Tú sabes que cuando dices, yo me adapto a todo, a mí me da igual, lo que en realidad quieres decir es, no, me da igual. Como no te dan igual los garbanzos que eliges para un hummus. Cuando son Luengo, tú lo sabes.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en Mallorca Concert Series. Series.com, financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Más Renfe es el mejor programa de puntos.
Dos puntos.
Puedes pasar tus puntos a euros.
Punto y seguido.
Y cuanto más viajas, más puntos acumulas.
Punto y aparte.
Más Renfe, más viajes, más puntos.
Punto.
Noticias Mediodía.
Nuevos paros que convocan los profesores en Cataluña la semana que viene, coincidiendo con la llegada del Papa a Barcelona y con el comienzo de la PAU. Después de rechazar ayer el preacuerdo con la consejería, los sindicatos convocan ahora huelga el martes que viene y no descartan ampliar la convocatoria al día 10, cuando se celebra la misa en la Sagrada Familia. Hoy, más protestas en la calle. Una gran marcha ha recorrido el centro de Barcelona. Hasta allí nos vamos con Ana Utiel.
Sí, ahora mismo miles de docentes están dentro del Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament. Es el punto final de una manifestación que ha empezado a las 12 en el Arc de Triomf de Barcelona y que, a la espera de la cifra oficial de la Guardia Urbana, según los organizadores, ha congregado a 90.000 personas. Tanto la huelga de hoy como la del martes han sido convocadas por USTEC, mayoritario en la educación catalana, y por la CGT, así como por otros sindicatos sin representación. David Caño es portavoz de USTEC.
Vamos a convocar huelga general el martes también, coincidiendo con la visita del Papa, también con el debate de presupuestos. Pensamos que tenemos que incrementar esta lucha. No es suficiente solamente con hoy y con el martes.
La huelga del martes, por cierto, también coincidirá con el inicio de la selectividad en Cataluña. Desde USTEC han puesto sobre la mesa la posibilidad de una huelga indefinida, pero solo la convocarán, dicen, si hay consenso.
Uno de cada tres hogares jóvenes está en situación de pobreza. Una vez se descuentan los gastos de la vivienda para personas solas, la tasa de pobreza equivale a unos ingresos de unos 1.000 euros al mes. Casi todo el sueldo debe dedicarse a la vivienda. Lo confirma el último informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Patricia Gijón.
El riesgo de pobreza entre los jóvenes es 10 puntos mayor que el del resto de la población. Las personas entre 16 y 34 años que ya han salido de casa de sus padres y los inmigrantes son los colectivos más afectados, según ese estudio de la Fundación BBVA y el IBIE. Una décima parte de la población dedica más del 40% de sus ingresos a pagar la casa, porcentaje que supera el 52% en el caso de los inmigrantes. El alquiler gana peso ante unas hipotecas cada vez más caras, según explica Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano, una sobrecarga que castiga a las rentas más bajas.
Lo que queda para el resto de gastos, una vez se han cubierto los gastos en vivienda, es menos. Y de ahí que el porcentaje de hogares jóvenes que padecen riesgo de pobreza alcance a uno de cada tres.
El informe atribuye también buena parte del problema a los elevados precios de las viviendas, la precariedad laboral, los bajos salarios y la falta de oferta de casas.
Naciones Unidas alerta del alarmante deterioro de las condiciones humanitarias en Cuba por el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y también por los últimos desastres naturales que han afectado a la isla. Hoy termina el plazo que ha dado Estados Unidos a las empresas extranjeras con presencia en Cuba para que dejen de cooperar con el conglomerado militar y empresarial GAESA. Trump multiplica su presión en La Habana con sanciones a Díaz-Canel y con la advertencia constante de que pronto se ocupará de Cuba. Corresponsal en Latinoamérica, Marcos González.
Las nuevas sanciones implican la prohibición de realizar transacciones comerciales con Díaz-Canel, algunos de sus familiares y varias empresas y organizaciones en Cuba. Su presidente ha calificado de ilegítimas esas sanciones que solo quieren, ha dicho, reforzar el bloqueo y el conflicto entre ambos países. Es la más reciente medida de presión desde la Casa Blanca contra el gobierno de la isla y que se suma al plazo de Washington, que se cumple hoy viernes, para que empresas extranjeras deshagan lazos empresariales con Cuba y las empresas de GAESA. Mañana mismo dejarán de operar en la isla las tarjetas de crédito de Visa y Mastercard por este motivo, y los principales grupos hoteleros en Cuba, entre ellos los españoles Meliá e Iberostar, ya anunciaron el cese parcial o total de sus operaciones, un enorme golpe para el turismo, uno de los principales ingresos de una economía cubana al borde del colapso.
Son las 2 y 22, la 1 y 22 en Canarias. La ha matado con un arma de fuego y después se ha suicidado. Tenía 51 años y no había denuncias por maltrato. Ha ocurrido en Málaga esta mañana. La policía sostiene que estamos ante un nuevo caso de violencia machista. El grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta. Málaga, Vicente Martínez.
El hallazgo se ha producido a las 7:30 de esta mañana en un domicilio del distrito Palma Palmilla. Han sido los vecinos los que han encontrado los cuerpos, que presentan heridas de bala y han dado la voz de alarma a las autoridades. La Delegación contra la Violencia de Género está recabando datos para confirmar este como crimen machista, aunque no constaban datos en el sistema Biogen, mientras se está a la espera de los resultados de la autopsia. Pedro Fernández, delegado del Gobierno de Andalucía.
Ni como pareja, ni por separado por parte del varón, por lo tanto, pues en este momento, esperando el resultado de la autopsia y profundizando en los análisis y estudios de posibles testigos o otros indicios.
De confirmarse, se trataría del segundo crimen machista en lo que va de año en la provincia de Málaga.
¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
No, me ha entrado esto.
La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa.
Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
O un frigorífico, la lavadora, el horno...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Tiri, tiri, tiri.
Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La selección española viaja ya hacia el gran sueño de volver a ganar un Mundial. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Buenas tardes al combinado nacional rumbo a Chattanooga, ciudad del estado estadounidense de Tennessee, donde España va a establecer su centro de trabajo durante las próximas semanas para esa primera fase del Mundial norteamericano. El gran objetivo no es otro que conquistar esa Copa del Mundo. Lo hacen después de jugar anoche su único amistoso en territorio español. No pasaron del empate a uno ante Irak en Riazor, en un partido con muchas rotaciones, ausentes muchos titulares. Tuvieron minutos los 9 jugadores de la lista de apoyo en una prueba de la que no se pueden sacar muchas conclusiones. El seleccionador Luis de la Fuente.
Quiere decir que simplemente estamos todos, en la fase de que los jugadores se aclimaten, se adapten un poco a esta nueva realidad, que después de 2 días parados tienen que de nuevo coger ritmo competitivo. Estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados. Mañana entramos ya en otra fase, de cara al próximo partido será diferente, la exigencia, el ritmo, la intensidad, con el foco muy claro donde tenemos que mirar.
Ese último amistoso lo va a jugar España en la localidad mexicana de Puebla ante Perú en la madrugada del próximo lunes al martes. El estreno mundialista llegará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde. Entramos también ya en la recta final de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, con ambos candidatos jugando sus últimas cartas antes de la decisión final que tienen que tomar el domingo los socios. Florentino Pérez confirmó anoche en una entrevista en el programa Horizonte el fichaje del holandés Dumfries, que se une así a los de Mourinho y Konaté, incorporaciones que no serían las únicas si Florentino es reelegido presidente. Asegura que también llegaría un refuerzo de los llamados galácticos.
El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos.
Baza que juega Florentino para plantar cara a la posible llegada de Haaland con Enrique Riquelme. Pese a los desmentidos, insiste el empresario alicantino en su acuerdo con el noruego, en una candidatura a la que se han sumado en las últimas horas Iker Casillas y Vicente del Bosque. Además, cita importante hoy para la selección española femenina en Mallorca. A las 9 se mide a Inglaterra con el regreso de Aitana Bonmatí, con la necesidad de ganar por más de un gol para poder depender de ellas mismas para sacar billete directo para el Mundial del 27. La seleccionadora Sonia Bermúdez.
Lo que te hace ganar partidos es competir al máximo nivel, ser muy eficaces en el ataque, defender bien, corregir esas transiciones que nos puede hacer Inglaterra, máximo respeto y sobre todo intentar, pues, ser, lo que digo, muy eficaces arriba para poder ganar el partido, para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
En baloncesto salvaron anoche Real Madrid y UCAM Murcia su primer match ball, forzando el tercer partido de sus series de cuartos de final. Los de Escariolo se van a jugar mañana en casa el pase a semis. Tras ganar anoche en Tenerife 118-83, los murcianos superaron en el Palau al Barça, buscarán también este sábado avanzar a la siguiente ronda. Hoy segundos partidos de las eliminatorias Bilbao-Valencia y Juventud-Baskonia, con ventaja para valencianos y vitorianos. Ganaron ambos el primer partido. En MotoGP, Marc Márquez ha logrado el mejor tiempo en los primeros libres del Gran Premio de Hungría, y en Fórmula 1 a punto de terminar la primera sesión de libres del Gran Premio de Mónaco. El mejor tiempo de momento para Leclerc, con Sainz 12º y Alonso en el puesto 20.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 € de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Podemos llamar anciano a una persona de 75 años? Yo diría que no. Cuando una persona es joven, tiene un potencial y unas capacidades enormes para innovar, pero le falta algo que no se aprende en las universidades ni en las escuelas, que es la experiencia, el aprendizaje de la vida, ¿no?
Más de 50 años.
Cientos de proyectos.
Miles de voluntarios.
Pero nunca solos.
Queremos más.
¡Vamos a por más!
Fundación Mapfre.
No están identificando como contenido publicitario algunos de los vídeos que cuelgan en Instagram o en TikTok. Son 5 influencers españoles. La CNMC les ha requerido que aclaren ese carácter comercial, Manuel Pecino.
Porque el contenido analizado es justo antes de consolidarse el criterio fijado para estos casos. Por eso abre un requerimiento, no una sanción, recordando a la CNMC que la publicidad debe indicarse en el propio contenido, es decir, en el vídeo, no solo en el texto que lo acompaña. Algo en lo que falla en el 90% de las publicaciones, según la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Su presidente, Alejandro Perales, recuerda que lo importante es que los seguidores deben saber qué es publicidad y qué no.
Por ejemplo, si te ponen ad de advertising, pues por la mayoría de la gente no sabe qué es lo que le están diciendo. Cualquier otro término que vaya más allá de publicidad o public, y además colocado al inicio del mensaje, induce a error. Por lo tanto, lo ideal sería evitarlo.
Cuando se promociona una marca, siempre es publicidad, recuerda competencia, aunque no haya compensación económica.
Así terminamos este rato de radio. En la realización, Gema Esteban, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.